Tres días después de morir en la cruz, Jesús se apareció de nuevo vivo a sus discípulos en el cenáculo. En realidad no era el grupo de los 12, ni siquiera de los 11, puesto que Judas se había desesperado y se había suicidado, sino que era el grupo de los 10. Faltaba uno de ellos, Tomás, que no sabemos exactamente dónde andaba. Pero no estaba, y cuando los demás le comunicaron, le informaron que habían visto a Jesús resucitado, no lo creyó. Dijo: si no veo sus llagas, si no meto mis dedos en los huecos de sus clavos, si no meto mi mano en su costado, no creeré. Todos somos Tomás. Con la encarnación, Dios ha traído una nueva presencia a este mundo, a la tierra. Dios no solamente está sosteniendo todo en su existencia, sino que ha entrado como una persona, ha hecho que Dios esté al alcance de una relación personal. Pero con la muerte y resurrección, con un cuerpo glorioso, ha complicado todavía un poco más las cosas, o por lo menos las ha hecho menos intuitivas. El cristiano es aquel que no cree en un Dios que es la pieza necesaria para la explicación del universo, el Dios de los filósofos, pero tampoco una relación personal física, sino una relación personal gloriosa, con el cuerpo glorioso de Cristo. Esto tiene su dificultad y por eso entendemos bien a Tomás, porque todos somos Tomás. El teísmo es la afirmación de la existencia de un Dios creador del universo. Es el Dios de los filósofos o de la cosmología. Es lo que Kant afirmaba cuando escribe que dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto a medida que pienso y profundizo en ellas: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. La razón puramente natural revela a Dios, exige la existencia de un Dios creador. Fundamentalmente porque sin él no se explicaría la existencia de algo, del universo, porque existe algo en vez de nada. Y además algo, el universo ordenado, que mi razón puede descubrir, la física, la biología. Y por otro lado, el orden moral, la bondad, porque existe ese orden que reconoce mi conciencia. Dios resulta necesario y al alcance de la pura razón natural. Recientemente se han publicado dos libros de éxito, uno en Francia, Dios, la ciencia, las pruebas, del que se han vendido 250.000 ejemplares, y otro en España, Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Dos lecturas muy recomendables, pero que se basan en la razón puramente natural. En cambio, el cristianismo no es la afirmación de un Dios creador, sino la afirmación de que Dios se ha hecho hombre para salvarnos, es decir, la afirmación de Jesucristo. Y aquí la razón puramente natural ya no es suficiente. Como escribió de manera insuperable Benedicto XVI en su primera encíclica, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Así como el teísmo se basa en la razón natural, el cristianismo se basa en la relación personal. Jesús es el Dios encarnado hace 2000 años en Palestina. Vino para redimir a los hombres, para salvarnos mediante su entrega total. Y también para darnos ejemplo de vida, es el hombre perfecto, para enseñarnos en qué consiste esto de vivir convirtiendo la vida en amor. Toda su vida fue redención, pero especialmente su muerte en la cruz. Fue el amor hasta el extremo. Jesús en su predicación dirá: ha llegado el reino de Dios, que realmente quizá debería traducirse: ha llegado el reinado de Dios. Significa en el original acción, actividad. Dios estaba en este mundo antes de la encarnación, Pero en ese momento entró de una manera nueva, como hombre, y posibilitó que los seres humanos, el Homo sapiens, entablara una relación personal con Dios. Jesús estableció múltiples relaciones personales. Desde niño en Nazaret hasta más adulto en la vida pública, tuvo todo tipo de vínculos familiares, de amistad, de maestría y de respeto a sus discípulos. En fin, también de enemistad por parte de los fariseos o algunos fariseos. Tuvo todo tipo de relaciones personales. Pero Jesús efectivamente murió en la cruz. Lo hemos celebrado, lo hemos recordado en tiempo real en la pasada Semana Santa. Y a partir de la resurrección, y muy particularmente de Pentecostés, nace, establece la Iglesia, que ha ido preparando pacientemente a través de sus 12 apóstoles. En los años de la llamada vida pública. La Iglesia no es más que el modo inventado por Cristo para permanecer en este mundo hasta el final de los tiempos. Es donde hoy continúa existiendo Cristo, donde el Señor se ha hecho coetáneo y conciudadano de todos los hombres para encontrarse con ellos. Por eso estableció en la Iglesia lugares donde encontrarse con Cristo. Hace 2000 años, para encontrar al Señor había que ir a Palestina, a Nazaret o donde estuviera, y hoy en cambio basta con acercarse a esos sitios que ha establecido y que están en todas partes. Y muy particularmente está en los Evangelios. Ahí está como el autorretrato impresionista de Cristo, unas pinceladas de cómo es Cristo por dentro. Cualquiera que lo lea y lo contemple conocerá al Señor y seguramente se enamorará de él. Pero está también en sus enseñanzas. Nos ha transmitido un cuerpo de doctrina, un cuerpo, una sabiduría que encaja perfectamente, que es como una explicación, el techo y suelo marco de la existencia. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Qué hay después? ¿Cómo es Dios? Que Dios es amor. En fin, unas cuantas enseñanzas que son capitales para nosotros. Somos hijos de Dios. Pero se ha quedado también en el sagrario, en la Eucaristía, de manera sustancial. Esto es mi cuerpo, esto soy yo, aquí estoy. Y cualquiera que se acerque a un sagrario y no digamos ya si comulga, entabla con él una relación personal. Y está igualmente en el resto de los sacramentos. Pensamos, por ejemplo, en el sacramento de la penitencia. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, perdonad los pecados. A quienes perdonéis los pecados les son perdonados. Actúa a través, de hecho, el sacerdote dice: yo te absuelvo, porque es Cristo quien perdona. Y así el resto de los sacramentos. Está también Jesucristo hoy en la Iglesia presente en los necesitados. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Hay una presencia de Dios en el pobre, en el anciano, en el enfermo, en el niño, en el débil, en el necesitado. Está también en la comunidad, donde dos o tres de vosotros se reúnan en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Está bien rezar o está bien estudiar por cuenta propia, pero está todavía mejor y es complementario hacerlo en comunidad, la comunidad de los cristianos. Está en la belleza del arte cristiano. El arte de alguna manera encarna la belleza, la representa, pero el arte cristiano representa la santidad. Cualquiera que contemple una obra de arte que merezca este nombre de obra de arte, representando, por ejemplo, la Pasión del Señor o una Virgen Dolorosa, entenderá qué significa esto. Uno entra de alguna manera en la escena y de alguna manera también uno queda purificado, removido, al menos removido. Bueno, son algunos lugares donde hoy se encuentra Cristo en la Iglesia. Después de la resurrección, con cuerpo glorioso, Cristo continúa junto a nosotros hasta el final de los tiempos. Ya no hay que ir lejos para encontrarse con Él, sino basta ir a estos sitios, a estos lugares, a la iglesia, para tener una relación personal con Él. La primera generación, es decir, los apóstoles, transmitió a la siguiente, y esta a la siguiente, y esta a la siguiente, hasta hoy, estos poderes, esta presencia, esta iglesia. Y por afinidad. Afinidad significa vínculo, cercanía, por amistad, por familiaridad, por autoridad, de múltiples formas, una generación transmite a la otra el tesoro de la Iglesia. Pero una vez que recibimos esa información, que el Señor está en el sagrario, que está en la penitencia, que está en el Evangelio, que está en la comunidad, que está en el pobre, ya es tarea de cada uno acudir allí y encontrarse con Cristo. Es decir, hay que tener una relación personal con Cristo en aquellos lugares. Eso ya es tarea de cada uno, no basta transmitirlo a la siguiente. Ha habido pues muchas generaciones que han poseído una fe de segunda mano, es decir, pura información, pero quizá han tenido poca experiencia personal de todo eso. Y esto es lo característico y lo curioso de la vida cristiana. Entablar una relación personal no es una idea abstracta, no es Jesucristo un mecanismo o una pieza fundamental para que funcione un mecanismo, sino que es una persona humana, pero con cuerpo glorioso, que no se ve por los sentidos, pero que basta acercarse a esos lugares con la actitud adecuada y entonces salta la chispa, surge la relación personal. ¿Cuál es la actitud adecuada? Pues la propia de todas las relaciones personales, que es la de contemplación. Hoy vivimos impregnados de una actitud de dominio, de control, ansiosa. Lo queremos tener todo bajo nuestro control. Mientras que la contemplación o la relación personal surge justamente de lo contrario, dar un paso atrás, quitar las manos del otro, contemplarlo, reconocer en el otro una dignidad absoluta y que al otro le ocurra lo mismo. Y entonces surge entre ambos una relación personal de respeto, de dignidad, que puede tener distintas profundidades, puede ser de simpatía, de amistad, de noviazgo, de matrimonio, de caridad. Todas esas son relaciones personales. Y con Cristo pasa lo mismo. Uno se acerca con la actitud contemplativa al sagrario, a la penitencia, al evangelio, al pobre, a la comunidad, al arte cristiano y surge esa amistad, esa relación personal. En esto consiste ser cristiano y esto es lo propio de la Pascua. No estamos en este tiempo recordando cosas que pasaron hace muchos años, hace 2000 años, sino estamos en este momento sacando brillo a una realidad actual, que es la determinante, la más importante, que Cristo vive y que estamos llamados todos a entablar una relación personal con Él, acercándonos con las actitudes adecuadas de contemplación a los lugares adecuados. Si frecuentamos con el corazón dispuesto, los lugares donde está Cristo, surge, saltará la chispa como pasó a los primeros 12 y a los primeros cristianos y a los santos de toda la historia. Bien, esto es como la explicación fundamental de la Pascua y de lo que pasa con el cuerpo de Cristo glorificado. En una segunda meditación, muy próxima, pondré algunos casos concretos de personajes más o menos conocidos que cuentan de qué maneras han entablado esta relación personal con Cristo. Serán ejemplos de cómo la chispa surge, salta, cuando uno se acerca a esos lugares donde está Cristo. En la siguiente meditación, por tanto, nos asomaremos a personajes como Dostoyevsky o Jan Hallan o John Foss, el último premio Nobel de literatura, o Miquel Azurmendi, o Edith Stein, en fin, personajes todos ellos muy interesantes que cada uno de una manera distinta han tenido un encuentro personal con Cristo. Esto nos ocupará una próxima meditación.
Gracias.